George, pero el editorial se llama Los Derechos, los Sueños y su Realización Colectiva. Mario.
Cerca del medio siglo, cada primero de julio, los historiadores, los memoriosos, los militantes y algunos periodistas solemos buscar los mensajes hacia el futuro que quedaron plasmados de tal forma como para que, avanzado como va el siglo XXI, se sostengan vigentes las aspiraciones, los sueños y las ideas que marcaron el horizonte y que marcan el horizonte del destino argentino y las dificultades para alcanzar definitivamente esas metas. Entre los obstáculos, desde luego, hay que incluir en la ecuación al antiperonismo, esa corriente definida antes del surgimiento del propio peronismo, que lleva obsesivamente, aunque sin concretarla, la idea de la desaparición de la faz de la tierra de cualquier cosa que se vincule con la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Sus formas van mutando entre el militarismo, el comando en jefe judicial y las fuerzas armadas mediáticas, siempre al acecho tratando de resarcir la ofensa del hecho maldito. En 1974, Perón era el presidente de la Nación, Rodolfo Walsh ejercía el periodismo y había dejado ya suficiente testimonio sobre las acciones criminales antipopulares. En abril de ese año, del otro lado del Atlántico, se producía en Portugal la Revolución de los Claveles, que ponía fin a la dictadura eterna de Oliveira Salazar. El Día del Trabajador del 74 registra el áspero acto con intercambios entre Perón y los militantes de la Juventud Peronista y Montoneros, que entonaban consignas en contra del gobierno en una Plaza de Mayo colmada, y la voz del viejo líder remarcando las palabras imberbes, estúpidos, infiltrados, para dar pie al retiro de los numerosos manifestantes en medio del acto. En el 74 también faltaba un año para el fin de la guerra de Vietnam, y el 2 de junio la selección nacional pasaba a saludar al presidente antes de viajar al Mundial de Alemania. Como sucedió en febrero con el Navarrazo, el golpe policial que se llevó puesto al gobernador de Córdoba, Ricardo Obregón Cano, y su vicegobernador, el negro Atilio López, el 6 de junio lo echaban con un juicio político al de Mendoza, Alberto Martínez Vaca, y se sumaban así a Oscar Videgain en Buenos Aires, Miguel Ragone en Salta y Jorge Sepernich en Santa Cruz, todos vinculados al peronismo revolucionario. Yo andaba debutando con mi primer programa de radio en Radio Provincia, donde sonaban la música de Invisible, la flamante banda del Flaco Spinetta, que fue la que creó después de Almendra y Pescado Rabioso. Lito Neve había editado su álbum Melopea, con el que luego bautizaría su empresa, y Charly García y Nito Mestre la rompían con Sui Generis. Los Beatles ya se habían separado y Francis Ford Coppola se quedaba con 6 Oscar por El Padrino Parte 2. Tiempos de la Revolución Cubana en pleno desarrollo y de expresiones guerrilleras revolucionarias en el continente. El 12 de junio fue la última vez que Perón habló en un acto masivo, aquello de Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música. Hace 47 años, el 1 de julio, murió. Desde allí la alternancia de expresiones democráticas acechadas y la más cruenta dictadura marcarán las dificultades que llegan hasta nuestros días, hoy con la irrupción inesperada de la pandemia, para impedir que se concreten aquellos objetivos anhelados por el pueblo. En todos esos años, el poder en la sombra o expuesto de las mutaciones antipopulares han impedido, como cita el maestro Norberto Galasso, alcanzar deuda externa cero, lograr una redistribución del ingreso del 56% para el sector trabajo, nacionalizar el comercio exterior y los depósitos bancarios, otorgar un importantísimo lugar en el escenario político a los trabajadores y entre ellos a las mujeres, mantener una política exterior independiente, bregar por la unidad latinoamericana, brindar la gratuidad de la enseñanza universitaria y proteger la salud pública a través de la medicina preventiva. Una enumeración que, de nuevo, debe incluir el desarrollo industrial, el control de la inflación, la actualización de la Constitución asegurando derechos a los más vulnerables junto a la protección del medio ambiente y, por supuesto, la democratización de la justicia. En síntesis, el modelo de soberanía política, independencia económica y justicia social. Casi 50 años que enfrentan al campo popular y sus liderazgos con acciones internas, externas o combinadas para impedir esos objetivos, subordinando al país a otros intereses, instalando candidatos inventados y medios de comunicación dominantes para mentir y desinformar. Soberanía política, independencia económica y justicia social son conceptos de la herencia del 3 veces presidente. Suenan un poco más fuertes que el sí se puede o que toda la Argentina se enamore de Christine Lagarde y salen airosos desde la memoria de los 30.000 al no está muerto ni vivo, está desaparecido, no está. El desprecio por lo que definen como populismo le sirve para denostar al Estado cuando legitima y responde a las demandas populares. Es esa unión y organización de la que resulta una institucionalidad de compromiso mutuo y de proyección nacional y latinoamericana. Hay muchísimos mensajes de Perón describiendo el futuro, medio siglo atrás. Apenas hay que actualizar los planos para levantar esa nueva vieja construcción colectiva y sólida, diseñada para desarticular definitivamente el proyecto excluyente de los enemigos del pueblo.
Firmado Mario Giorgi.